ir con Juan Grabois, pero es un tipo que recorre el territorio todo el tiempo y los lugares bien complejos. Juan, ¿qué haces? Soy Luis Navarrecio.
¿Cómo te va, Luis?
Bien, gracias por atendernos.
No, por favor, gracias por llamar.
Definime cómo ves el estado de ánimo y la situación en los lugares complicados.
Yo creo que a pesar de la precariedad de la vida de este lado de la General Paz, donde estoy yo, en provincia, del otro lado, en capital, y más allá, en el interior, hay una formidable capacidad de resistencia comunitaria frente a una situación que cuando te agarra sin ahorros, sin una casa más o menos en condiciones, sin telecomunicaciones que funcionen correctamente, bueno, es doblemente más difícil que cuando tenés tu casita bien, cuando tenés un baño que funciona, cuando tenés internet y cuando tenés algún ahorro. Y esa capacidad de resistencia tiene que ver con la organización comunitaria, tiene que ver con darse una mano el uno al otro, que son valores que a veces en la ciudad formal, en los centros urbanos, en los edificios nuevos, en los barrios de mayor poder adquisitivo, son valores que se fueron perdiendo, ¿no? Por suerte, eso mantiene de alguna manera la posibilidad de afrontar juntos esta situación. Por otro lado, da ganas de llorar cuando uno ve lo mal que vive una parte considerable de nuestro pueblo. 30, 35, 40%, más allá del porcentaje, tenemos un montón de argentinos, un montón de personas que viven en nuestro suelo, que están viviendo en condiciones indignas, sin agua, sin luz, sin cloacas, con las calles que caen dos gotas y se embarran todas porque no tienen ni vereda, con lugares contaminados, con el agua contaminada, el agua sucia, el agua que se corta, como en la 31, que pasa también en la provincia de Buenos Aires cotidianamente, y en el interior ni te cuento. Algo que tiene que llevarnos a la reflexión de que así no se puede seguir, que no es sustentable un modelo donde hay un tercio o la mitad de la población viviendo en esas condiciones, cuando tenemos un país maravilloso con todas las riquezas posibles y todo el potencial para que todos íbamos bien, sin hacinamiento y con felicidad.
¿Llega la ayuda del Estado? Porque uno tiene claro que en esos lugares absolutamente postergados, sin changa, sin poder en el día a día, solo se puede sobrevivir con la ayuda. ¿Está llegando como debe llegar la ayuda?
Hay como dos aspectos ahí, digamos. Hay un aspecto macro, que son las medidas sanitarias y socioeconómicas que tomó el gobierno, que yo la verdad valoro y reivindico, sobre todo haciendo la comparativa con el resto de América Latina, ni que hablar Brasil, ¿no? Es decir, una orientación que fue cuidar a las personas. Yo eso lo valoro, lo de la IFE, los bonos de Aguache, todo eso fue un alivio importante. Después hay un aspecto que yo no puedo dejar de mencionar, se enoje quien se enoje, y es que objetivamente a los 10.000 comedores comunitarios que hay en la Argentina, en gran medida no les han llegado los alimentos desde hace prácticamente un mes y pico, y que en el interior, particularmente en la Patagonia y en el norte.
Repetimos esto, ¿a la mayoría de los 10.000 comedores del interior de la Argentina no les llegan los alimentos?
No han llegado los alimentos secos de Nación en el último mes, por lo menos. Yo cada vez que me cruzo en funcionario de desarrollo social, le pregunto por el tema, siempre se está resolviendo, pero lo que llaman las bocas, que son los puntos de recepción de alimentos, están desabastecidos. Digamos, yo cuando pregunto en el ministerio se está resolviendo, pero cuando pregunto en las provincias las cosas no llegaron. Y eso es una realidad, yo lo tengo que decir. Es decir, una cosa no quita la otra. Yo puedo valorar, sí, o vos o cualquiera, un montón de aspectos del gobierno y que efectivamente se ha puesto la prioridad en los más humildes y que esto con Macri sería un desastre, pero también poder criticar algunos aspectos puntuales que son datos de la realidad, que son objetivos, y eso no es querer hacerle daño a nadie ni estar en contra de nadie, sino tener una visión crítica de las cosas.
Como debe ser, yo lo reitero esto, pues si vos decís algo crítico no está siendo destituyente, ni preferís que lo pasado fue mejor, ni mucho menos. Es mencionar esto, y déjame que me detenga un segundo.
Pero yo te digo más, yo apoyo al gobierno.
Está claro.
Yo soy oficialista, por primera vez en muchos años de mi vida, después de sufrir la Macri, soy oficialista. Aunque no estoy de acuerdo con todo y aunque pienso que faltan un montón de cosas. Digo, pero si no podemos como sociedad tener un nivel de debate que nos permita señalar la realidad y después la visión subjetiva de cada uno, y estamos jorobados.
Respecto a esto, vos te calentaste con razón cuando hubo sobreprecios en las compras del Ministerio de Desarrollo. Salieron algunos funcionarios. ¿Se corrigió? ¿Se está haciendo las cosas como se tienen que hacer o todavía no?
Yo creo que no, porque hay temas estructurales. Es decir, termina ganando esa idea del roba pero hace, como si la eficiencia y la transparencia fueran dicotómicas. Porque efectivamente hay una organización burocrática del Estado y hay capas estamentales de degradación en las instituciones que impiden que se puedan comprar arroz, fideo y aceite de una manera razonable. Aunque se haya mejorado ahora un poco el procedimiento, sigue siendo un procedimiento donde vos podés tener todos los papeles perfectos, todos los pasos administrativos perfectos y hacer un tremendo choreo. Es decir, es un sistema que no aplica el principio de realidad. Y eso no solamente pasa en las compras de alimentos. Pasa en la obra pública, en la construcción de viviendas, en la urbanización de los barrios, en la aplicación de ayuda para los agricultores. Es decir, hay una lógica del papelito. El papelito es fácil de truchar, lo que es difícil de truchar es la realidad. Entonces, si no hay una transformación hacia un mecanismo institucional, una nueva institucionalidad, que te saque de la bobera del Estado que no puede comprar fideos o que no puede comprar un lote de 10 hectáreas de tierra para hacer un loteo más chico y ponerle servicios, y que la gente que está asignada en Villa Fiorito puede ir a Cañuelas y tener un lote con todos los servicios y construir su casa en Argentina.
Pero, lo entiendo. No se cambia. O sea, lo que está proponiendo es un cambio de raíz. Yo tengo que volver a preguntártelo, sabiendo esto que vos dijiste, la prevención que vos tuviste. Sos oficialista, con Macri que hubiera sido peor, decís vos y todo esto. Pero hoy, en el sistema de compras, ¿sigue rigiendo el roban pero hacen?
No, ahora no roban y no hacen. En este momento, digamos ya con por lo menos en el tema de alimentos.
Sí, no roban y no hacen.
O sea, el problema es cuando vos no podés resolver los problemas de la realidad de manera eficiente y con la seriedad que requieren. Y eso no es culpa ni de Arroyo, ni de Alberto, ni de Macri, ni de Cristina. Es culpa de toda esta sociedad, que es una sociedad recontra, no todos, los políticos, los empresarios, todo, y es recontra hipócrita. Que es, si el procedimiento se hace mal, te cortan la cabeza. Si el procedimiento se hace bien y hay un curro, te cortan la cabeza. Pero cuando querés hacer un procedimiento más rápido, aparece la idea de que si es rápido, no es transparente. Entonces, hay un problema de que nos estamos pisando el poncho y trabando mutuamente, y eso impide que las cosas sucedan en la realidad. Pero yo veo cada vez con más desesperación cómo se deteriora la vida a niveles infernales de los hombres y mujeres de este país, en los conurbanos, de Rosario, de Córdoba, de la ciudad, y la incapacidad o la imposibilidad o la falta de previsión y planificación de los sucesivos gobiernos para resolver eso de una manera no radical, de una manera razonable. O sea, ¿cómo puede ser que en la Argentina una pareja joven de trabajadores humildes no pueda acceder a un lote?
No, eso es ya.
Pues es que seis a Cañuelas, seis lotes por todos lados.
Pues sabes que te agarra una angustia, digamos, yo insisto, respeto especialmente que vos estás en el lugar, te agarra una angustia de eso. Pues sí, antes era choreaban, lo cual es inadmisible, alguna cosa hacían. Hoy ni chorean ni hacen, o sea, seguimos empantanados en la misma.
Es un pantano. Y después también la cultura del espectáculo. Yo entiendo que la política tiene mucho de comunicación. Lo entiendo, es así, son las reglas del juego. Pero cuando la comunicación tapa la realidad, o un aspecto de la realidad, y estamos jodidos, digamos, cuando garpa más ser una persona que cumpla bien su papel en la representación teatral que te pone la vida enfrente. Hacer las cosas bien en la realidad y en el territorio también es un problema estructural. Y el problema también está en la sociedad que compra eso, que compramos eso. Compramos más
al que habla bonito,
a un buen charlista, claro, que a un funcionario eficiente. Eso es una cosa que nos va a llevar puestos. Más ahora que hay que reconstruir todo esto. Entonces, viste que siempre se dice la grieta y qué sé yo, y las políticas de Estado. Pero, a ver, eso es cosa de sentido común, que la gente tenga un terreno para poder construirse una casa. Los gobiernos no se resuelve, ¿eh? Bueno,
total.
Te da ganas de llorar, y a mí me genera mucha frustración, mucha impotencia. Entonces, a veces todo lo bueno que hace el gobierno, que es mucho, cuando veo que estas cosas no se resuelven, que la comida no llega a donde tiene que llegar, me da bronca, me da mucha bronca.
Juan, de tu olfato, pues no sos sanitarista ni nada de esto, pero tu olfato, ¿hay chances en este momento de flexibilizar, modificar, ampliar la cuarentena?
Mira, creo que planteaste muy bien la pregunta. Con el tema del olfato, yo creo que hay que taparse la nariz en este momento y no leer, escuchar a la ciencia. Este es un tema que hay que escuchar a los epidemiólogos, hay que escuchar a los científicos, porque vos podés tener mucha preocupación por la situación económica de los sectores medios, de los sectores empresarios o de los más pobres y los trabajadores. Pero si vos haces algo que epidemiológicamente está mal, después va a ser mucho peor el remedio de la enfermedad. Entonces yo veo lo mal que le están pasando los compañeros que no pueden changuear. Pero no me gusta cuando siento que se utiliza ese sufrimiento para acelerar la apertura de determinadas industrias o determinadas actividades económicas. Y yo creo que el criterio que tiene que regir tiene que ser estrictamente el criterio sanitario, digamos, ¿no? Mm. Ese es el criterio que tiene que regir. Y que en ese sentido tiene que dar firmeza a las políticas de Estado. Y déjame que me meta en un tema que no me preguntaste, pero me quiero meter por esto, que es el tema de los presos, digamos, y de los jueces. A mí me parece que uno de los factores de atraso que tiene este país es que los jueces no son jueces. No se rigen por la ley. Se rigen por los medios de comunicación, por el dinero, por la política o por el clamor social. Y un juez se tiene que regir por la ley. Entonces, ahí tenemos un elemento de factor de atraso. Sobre todo cuando los que se rigen por los medios del clamor social son como las veretas. Un día dicen otra cosa y al otro día dicen otra. Un día liberan a uno y al día siguiente salió en algún diario y lo vuelven a meter preso. Entonces, ni la primera decisión estuvo bien, ni la segunda decisión estuvo bien, porque ninguna estuvo basada en lo que los norteamericanos dicen, el rule of law. O sea, que lo que rige es la ley, y no otra cosa.
Permitime que me sume a esto y te genera un montón de puteadas, paciencia, que es decir, vudú estuvo mal detenido, y la verdad que salir a defenderlo vudú me da dolor de hígado, pero estuvo mal detenido, y lo liberaron tampoco por la regla del derecho. Lo liberaron porque cambió el aire político. Ahora, llevado a lo concreto del día de hoy del tema de los presos, ¿cómo lo vivís vos?
Yo lo vivo también con que son esas peleas donde ya las perdiste antes de empezar. Es decir, donde ya se logró generar una pedagogía de la crueldad y del ensañamiento y la racionalidad de los argumentos se vuelve muy, muy difícil. Entre liberar violadores, asesinos seriales y gente que cometió crímenes aberrantes y dejar las cosas como están, hay un montón de caminos intermedios. Y esos caminos pueden ser razonables. Pueden ser caminos que tienen que ver, desde luego, con los delitos leves, con la gente que está por terminar la pena. Tiene que ver con un criterio también científico y epidemiológico para realizar las cosas. Pero creo que ya se está perdiendo esa oportunidad, porque ahora nadie quiere...
Totalmente de acuerdo. Entre el todo o nada, entre mandar al abuelo de Junín de los Andes a la casa a 5 cuadras de la pibita que violó, o el nada, dejar los hacinados en las cárceles de porquería que tenemos, hay un montón de cosas. ¿Sabes qué pasa, Juan? Y ahí supone que hay que pensar, que hay que de verdad ponerse sensible con una situación horrible que estamos pasando, dejar el chiquitaje político y ponerse a laburar y pensar. Pero eso no garpa, definitivamente no garpa.
Así es. Eso sí, y la verdad que por eso se terminan tomando o no tomando, o por la acción o por la omisión, decisiones que son importantes para el conjunto del país. Porque más allá de cualquier cuestión ética o jurídica, o hay un tema de salud pública detrás de toda esta situación. Entonces, cuando uno tiene un criterio racional y encuentra alguno de esos caminos en el medio, bueno, ahí construimos un país mejor. Cuando de repente los temas se vuelven como una papa que quema, ya nadie se quiere meter y nadie quiere decir nada. Y el que dice algo queda automáticamente identificado como un pro-violador, o un pro-chorro, o un pro-asesino, ¿no? Que por lo menos por cómo se armó ahora la cuestión, es muy difícil plantear una alternativa sin quedar pegado en ese lado.
Y del otro lado, es decir, lo contrario, sos un asesino serial que querés sacar el respirador a la abuelita. Porque, digamos, las chicanas son todas, ¿eh?
Pero las chicanas, hoy tenés, ponele las encuestas que yo veo, 85% de un lado y 15% del otro. Y ahí se pone más peligroso todavía.
Sí, claro.
Cuando vos tenés una grieta, más o menos, ahora cuando ya quedás totalmente marginado por plantear una cosa que, si en una conversación como la que estamos teniendo nosotros, o con cualquier hijo de vecino, vos lo sacás del amarillismo, de la violación, de la asesinato serial, y lo razonás, como deberían hacer los comunicadores, los políticos, etcétera, lo razonás y evitás el achacamiento intelectual de la sociedad. Todo el mundo, ese 85% va a estar de acuerdo, no me cabe la menor duda.
No te quepa la menor duda.
En la solución más razonable.
No te quepa la menor duda. No te quepa, estoy preocupado porque estamos de acuerdo todo el tiempo. Pero de verdad, se me escapa el tiempo, pero Romina te quiere hacer una pregunta.
Dale,
sí. Sí, ¿cómo estás, Juan? No, quería preguntarte sobre el impuesto a la riqueza. Empieza a trabajar el Congreso ahora, va a ser uno de los primeros a tratar. Si crees que, digamos, que va a ser un paliativo para esta situación, va a ser por única vez, a partir de un piso de los 3 millones de dólares.
Yo, por lo que vengo estudiando, me parece que tendría que ser un impuesto permanente. Digamos que vos fíjate que en Francia, Canadá, en los países que los que admiran mucho al mundo mirándolo desde afuera, América Latina, reivindican, bueno, ni que hablar, los países nórdicos, la participación del impuesto sobre el patrimonio en la recaudación general es mucho más alta que en Argentina. En Francia, por lo menos, son unas 6-7 veces más que en la Argentina. Yo lo estuve estudiando el tema. Es decir, en los países latinoamericanos y en general en los países dependientes, los impuestos sobre el patrimonio son bajos por el contubernio que hay entre las élites económicas, el sector político y los jueces, que después te dan un amparo diciendo, no, señor, no tiene que pagar el impuesto. Entonces yo creo que algo para cambiar el sistema regresivo e impositivo que tenemos es gravar más el patrimonio y menos el consumo y también menos el flujo. Digamos, el flujo me refiero a la actividad empresaria.
¿Y crees que sale el impuesto?
Yo creo que sale porque además no hay plata. Okay. Digamos, hay que pagar el sueldo a los médicos, a los maestros. Y ahora vamos a tener una situación, a ver, la tormenta perfecta.
Sí.
Default, pandemia, 50% de pobreza. Hay que prepararse.
Juan.
Digamos, esta es la situación que entre la herencia, porque está en la herencia, nadie la puede negar, entre la herencia y las circunstancias sanitarias, es la situación a la que nos vamos a enfrentar. Entonces,
claro,
tenemos que tener una estrategia y un proyecto para adelante.
Gracias como siempre, Juan.
Un abrazo, Luis.
Te dejo un